Bloc de notas. En cualquier momento despegamos. La columna de Brian McKern.
Estamos en lista compuesta de 197 notas. En Uruguay, hoy todavía existen 197 personas desaparecidas durante la dictadura militar. Aún nos preguntamos dónde están. Ojalá que esta melodía vaya perdiendo sus notas a medida que los encontremos. Entonces, quizás llegue el día en que esta música desaparezca.
Hermosa obra de Luciano Superviel, ¿dónde están? Bienvenido, Brian, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Sí, un hermoso tema, súper sensible de nuestro querido y admiradísimo Luciano. Bueno, creo que lo dice todo, no podemos hablar mucho más. Este es un programa dedicado al mes de la memoria, en este último viernes de mayo. Y arrancábamos con estas 197 notas de Luciano. Y a mí me gustaba también, aparte de esta hermosa obra, que es también como una ofrenda, porque está proponiendo que esa música vaya desapareciendo a medida que van apareciendo los desaparecidos. Es como que va a ocurrir una ausencia de esa hermosa música, ¿no? Es como una ofrenda que nos hace Luciano. Yo quería enlazarlo con la temática de la columna pasada, que era sobre sonificación, y que, bueno, si es una forma básica de sonificación esta, o sea, es un valor unidimensional, o sea, es una cantidad fija, está, bueno, muy poéticamente desarrollada de una manera tan sensible, que, bueno, queríamos compartirlas una vez más. A mí me hace acordar también a una instalación de Jorge Soto, no por el tema sonoro, porque nada que ver, pero él en el 2014 hizo una instalación también que refiere a los desaparecidos, y que es la misma cantidad de contadores, en vez de notas son contadores, cronómetros, que están siendo proyectados, y algunos uno los ve detenidos. Los cronómetros están funcionando todos a su tiempo, y funcionan, fueron comenzados a partir del momento de la desaparición de cada uno de los desaparecidos. O sea, ese tiempo que avanza en un movimiento perpetuo hasta que ese desaparecido es encontrado. Y es muy poética también esa instalación, él la había propuesto para el 56 Salón Nacional de Artes Visuales en el 2014, y era muy conmovedora también, ¿no? Ver todos esos cronómetros funcionando con números en segundos, además que son números enormes, y que continúan, ¿no? Y ver esos relojes también detenidos, que son como momentos de felicidad, ¿no? Donde el tiempo se detiene, el movimiento se detiene, etc. Para como tema principal, estuvimos hablando con Daniel Argente, que él es artista sonoro y visual, pero sobre todo muy conocido porque es profesor titular de lo del ARDI y coordinador responsable del área del lenguaje computarizado, que como histórica, y que más adelante en otros programas hablaremos de eso, porque ha pasado ya más de 20 años que están con el área, y que del área después vino la licenciatura de Arte Digital y Electrónico de la Facultad de Artes. Entonces, bueno, va a tener muchísimas cosas para contarnos al respecto, pero para esta oportunidad, en homenaje al mes de la memoria, quería que me contara un poco sobre un trabajo que está haciendo de virtualización del Museo de la Memoria, donde también hablamos del proyecto argentino, se basa en un proyecto argentino muy conocido que se llama El Campito, que es sobre el Campo de Mayo, ¿no? Que está online, es hermoso, van a encontrar las referencias en el sitio. Como siempre vamos a poner los links.
Brian,
Y
una
este
cosita.
proyecto, sí.
No, te decía que lo vamos a escuchar ahora en la entrevista, en el diálogo que tuviste con Daniel, pero que este recorrido virtual es básicamente en dos salas del museo, ¿no? Del que
Van a
estamos hablando.
ser en principio dos salas del museo, después lo van a querer, lo quieren agrandar, pero
Perfecto.
arrancaron como parte, fue un proyecto galardonado en una convocatoria en el 2020 del Premio Ibermuseos de Educación.
Ibermuseos en un momento sacó el año pasado un llamado para proyectos relacionados con Museo de la Memoria, para diferentes museos. Y el Museo de la Memoria, a través de su director, se dijo, bueno, queremos ver cómo podemos virtualizar este museo, ¿no? Y Cecilia Michelini me consultó a mí sobre otras modalidades de virtualización de museos, la posibilidad de generación de museos virtuales, plataformas, y estaban las plataformas, digamos, más tradicionales que son 360 con hotspots con los cuales podés desplegar la información. Y yo le planteé que estábamos trabajando nosotros, y yo personalmente, en la parte de realidad virtual, en la parte más relacionada con este tipo de plataformas que tienen un soporte dentro de las plataformas de videojuegos, de los motores de videojuegos, para la creación justamente de entornos que se pudieran visitar. Y ahí es cuando le propuse, bueno, ¿por qué no? Virtualizar alguna de las salas del Museo de la Memoria con estas tecnologías, partiendo de la base del proyecto del Campito del Centro de Detención en Buenos Aires. Esa fue como, digamos, la referencia que teníamos. O sea, cuando vimos ese proyecto, realmente nos impresionó mucho y por las propias posibilidades que tenía por el medio. El medio de
Claro.
poder explorar y reconstruir lugares que no existen. Porque ahí está la gran diferencia con la virtualización en 360 fotográfica, que vos estás fotografiando un lugar que existe. Ahora, ¿qué sucede cuando el lugar no existe y vos tenés que reconstruir todo eso? Reconstruir la memoria en todos los aspectos, no solo a nivel sonoro, sino precisamente esa memoria visual que tuvo esa gente que estuvo viviendo ahí. Sufriendo ahí realmente, ¿no? Entonces,
Sí,
bueno.
recuerdo la presentación sobre el Campito, que en su momento, en un seminario que ustedes habían organizado desde el área de
2016.
lenguajes en
Exactamente.
2016, seminario de NHT, Narrativas Hipertextuales.
Seminario Internacional de Narrativas Hipertextuales, exactamente.
Exactamente. Y recuerdo un proyecto muy, muy sólido, ¿no?
Muy sólido, con una investigación detrás muy, muy, muy potente, muy potente. La cantidad de testimonios recopilados, la reconstrucción mismo virtual, ¿no? O sea, todo el trabajo de modelado en 3D que se hizo, de textura, realmente impresionante. Entonces, fuimos al museo, mostramos el proyecto del Campito para que tuvieran más o menos una referencia de qué estábamos hablando. Pues no son tecnologías tan. Para nosotros que estamos metidos en este mundo son como normales, pero no son, no todo el mundo está, no todo el público en general, todos los usuarios incluso de computadoras conocen este tipo de medios, incluso hasta el desplazamiento dentro de esos entornos no les resulta familiar. Son cosas a tener en cuenta después en la elaboración del proyecto. Y bueno, quedaron convencidos que esta podía ser una posibilidad. Y ahí nos presentamos a Ibermuseos, que bueno, hizo un llamado justamente para, en ese año, el año pasado, la realización de proyectos en diferentes países que tuvieran que ver con la virtualización, justamente justificados por el momento que se estaba viviendo y que la mayoría de los museos no se podía, o sea, visitarlos personalmente. Entonces han surgido una cantidad en el mundo, una cantidad de propuestas, diferentes aproximaciones. Y dentro de la propia red de museos de memoria, la otra vez hubieron unas presentaciones de Costa Rica y Colombia de diferentes museos que tuvieron enfoques, uno más fotográfico y otro más dentro del modelo que estamos trabajando nosotros, que es la virtualización.
Claro, es interesante cómo en la actualidad que hubo tanta movida de la cosa online, ¿no? De la actividad online, como yo igual siento que no se ha investigado del todo, ¿no? O sea, creo que en los 90 había mucho más propuestas de qué hacer con la materia internética, y ahora, pero es como vos lo decís, o sea, está esa visión del pasaje en fotografía y ese traslado de lo real a una realidad digital. Sí, y lo otro es directamente el meterse dentro de lo virtual y ver que, o sea, manejar más la materia con la que estás trabajando, ¿no?
Tal cual, porque investigás también, fíjate que hubo que modelar en tres dimensiones las puertas, diferentes objetos, incluso hay un ajedrez que había hecho Elvio, los diferentes objetos que vos podés visitar ahí, hubo que modelarlos, hacer las texturas. O sea, cuando vos hablás de materia, hablamos de esa materialización que uno genera, que no solo la fotografía, que es una forma también de visualización importante, pero en este caso es comprender el modelo, comprender el objeto para poderlo reconstruir fielmente. Y que genere significado esa reconstrucción, que no sea simplemente, bueno, generé un objeto que queda ahí flotando, porque en este caso tecnológicamente podés, los objetos pequeños podés con el mouse cliquear y poderlo ver en 360, moverlo, observarlo de otra forma, ¿no? Como si lo estuvieras en la mano.
Uh-huh. Entonces, ¿Y tiene una traducción directa con las salas del museo o sentís que esta muestra se va hacia ese intersticio digital o virtual?
Sí, exactamente. Eso es lo interesante. La ventaja de esto, pues lo estuvimos charlando y siempre hay aproximaciones de repente a primera manera un poco más conservadora. Vamos a hacerlo tal cual está. Y que es válido, absolutamente válido.
Totalmente. Pero, más en la situación de contingencia actual, ¿no? O
sea, tal cual. No tenés otra, pero sí dentro de estas... las posibilidades que tenemos es reconstruirlo totalmente el museo. O sea, reconstruimos, sí, la arquitectura, eso no es interesante modificarlo, pero sí todo como está la disposición de los objetos. Tenemos la ventaja de redisponer los objetos como nosotros queramos.
Claro.
Entonces, generar recorridos que tienen un significado en la presencial, pero en el virtual capaz que no tiene el mismo significado.
Claro, estaba pensando que incluso hasta podés plantear como curadorías que capaz son muy difíciles de hacer en el espacio real, y vos podés tener un listado de objetos dentro del acervo de 3D o lo que sea, y los vas incorporando y haciendo dialogar.
Los vas incorporando que de repente no están en la muestra.
Claro.
Incluso esta tenés la ventaja, ya tenés el edificio construido. Bueno, hoy, esta semana, cambias las piezas, modificás, haces otros, que es relativamente fácil hacer otro tipo de muebles, de mobiliario o de
museografías.
Claro. Y ahí pones, generas un nuevo recorrido. Hoy el tema cambia y es este.
Ajá. ¿En qué estado del proceso están?
No, ya finalizando, en junio hay que presentarlo. Va a tener una versión para web. Uh-huh. Una APK, o sea, se genera una aplicación para descargar para celular.
Para Android.
Para Android. Y después también te puedes bajar el proyecto para navegarlo offline. Ajá. Tipo videojuego, ¿no? Claro. O sea, en ese estilo. Y la ventaja de eso es que, como estamos hablando, o sea, si mañana yo qué sé, en octubre se plantea otro tipo de muestra y no se puede, y seguimos en estas condiciones, bueno, modificamos los objetos, traemos, o sea, nos envían fotos de repente del catálogo.
Claro.
Que está fotografiado todo el catálogo, porque todo este proyecto tiene varias patas. Esta reconstrucción virtual, uh-huh, y también un catálogo fotográfico, que es una web realmente nueva del museo.
Ajá. Qué buen proyecto, Daniel. ¿Y cuánta gente son trabajando en desarrollo?
Mira, sí, más allá de los técnicos del museo, que son los que han aportado toda la parte de, obviamente, de descriptiva de los objetos, la gente mismo que son los que hacen los recorridos, ¿no? Cuando son presenciales, los recorridos en las salas. Con Cecilia Michelini, por un lado, ella está trabajando con Daniel Rodríguez en la parte de web y toda la parte de lo que sería el museo fotográfico, ¿no? El acervo fotográfico. Y de piezas también, porque hay otro tipo de descripción en esos casos. Y nosotros con un grupo de 4 estudiantes de la facultad, de la Escuela de Bellas Artes, que ya habían incursionado en este territorio de la virtualidad, de la realidad virtual, y de realidad aumentada, voluntariamente están trabajando con nosotros. Y uno de los docentes, Fernando Acosta, que también se ha plegado para realizar los últimos ajustes del proyecto, y yo también, digo, o sea, trabajando. Claro. De hecho, claro, era todo un desafío por, si bien las plataformas ya están muy, muy trabajadas, también es importante reconocer nuevas necesidades cuando vas a un público que no está tan familiarizado con este medio.
Claro, tan nerdizado, ¿no?
Totalmente, sí, sí. No, como nosotros que, nos podemos jugar online cada tanto, y ya claro, estamos, somos parte de este medio, ¿no? No, esto es más para un público más general. Y yo creo que es una experiencia muy interesante y genera un muy buen antecedente en Uruguay, especialmente para después abordar nuevos proyectos.
Está buenísimo. Son bienvenidos al proyecto, porque la verdad que no es habitual de ver.
No es habitual, enfocado de este lado, porque el propio museo ya tiene, con la aplicación de Google Maps, tiene un recorrido, uh-huh, interno, que podés verlo, caminar con el sistema del Google Street, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro del propio museo. Eso ya existe. Pero volvemos a lo mismo, es la forma tradicional. De esta manera vos podés explorar los objetos, podés rearmar la sala. Incluso, por ejemplo, estábamos viendo de dónde están los mamelucos, ponerlos en otro lado para que el lugar que están funciona muy bien en lo presencial. Uh-huh. Pero en la virtualidad de repente pierden visibilidad otros objetos que están detrás. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos explorando y afinando para que todo quede mejor. Y después seguir avanzando en el propio museo, porque ahora se está virtualizando la sala de resistencia y la sala de cárceles, pero después he pensado hacer otros espacios, incluso desarrollar otros espacios. Y se está haciendo, ya te digo, de forma voluntaria. Fue un proyecto que realmente nos generó un interés personal. Y claro, después a las estudiantes que están trabajando también. Entonces, muy comprometidas. Incluso se hizo una sesión de... Claro, se fue allá, se hizo una sesión de fotografías adecuada, las que a nosotros nos puede servir para el modelado, porque no es la misma la que haces para referenciar un objeto, para mostrar un objeto, una fotografía que está bien, pero no, en 3D tenés otras necesidades para poder... Claro.
Son otros ángulos, capaz que foto no está
muy... Serán todos los ángulos.
Claro.
Claro, sí. Exactamente, ¿no? O sea,
no es un tema estético, es un tema de medición.
Claro, es que tenemos la fotografía de cuando fueron todo el equipo de estudiantes ahí a medir, a sacar las fotos, y a mapear todo lo que había, sacar fotos del exterior también. O sea, hay un trabajo de equipo excelente, realmente, que también es un equipo que estamos pensando seguir trabajando en otros proyectos, que bueno, esta vez con otro tipo de financiación.
No, claro, además genera un know-how también que me imagino que debe haber unido mucho al grupo, ¿no? O sea, esas idas y vueltas que tiene cada área de desarrollo y todo eso va generando.
Tal cual, y lo lindo son, sí, exactamente, las diferentes visiones que hay también como para mejorar el objeto, iluminación, claro, cosas que vos podés ir modificando y alterando y enriqueciendo la experiencia de usuario, ¿no? Claro. Por eso me parece un antecedente muy interesante a nivel local y un punto de partida para otra serie de proyectos. Porque claro, no es lo mismo cuando trabajás para proyectos que los haces porque te divierten, porque bueno, los haces para vos, entonces tenés otras libertades. Claro. Te tomás otras licencias con respecto a eso. Ahora, cuando, primero que es un tema muy serio, es un tema muy que nos afecta, que somos sensibles a la temática, entonces se trabaja desde un lugar de respeto hacia lo que se está generando. Entonces hay que tomar otros recaudos diferentes a cuando uno hace una aplicación que es más lúdica o tiene otras características, claro, o pretende generar otra cosa en el usuario, ¿no? En las personas que otro tipo de involucramiento, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, Daniel, che, muchísimas gracias. Esta felicitación, bueno, este proyecto se ve buenísimo y tenemos que esperar entonces hasta junio, que lo vamos a tener en línea.
Sí, en julio sería, digamos, la parte oficial del lanzamiento.
Buenísimo, capaz que podemos hacer un beta testeo en algún momento.
Pero cómo no, estás invitado y todo lo que quieras.
Bien, y ahí escuchamos este diálogo que tuviste, Brian, con Daniel Argente acerca de este proyecto más que interesante y más que necesario también, sobre realizar recorridas virtuales, sobre todo las salas Resistencia Popular y cárceles del Museo de la Memoria, que podría acercar, bueno, justo en tiempos de pandemia, a la gente a este hermoso Museo de la Memoria y, como decíamos, muy necesario.
Sí, a mí me gustó muchísimo también que Daniel, con toda honestidad, hace una bellísima referencia al proyecto del Campito, de uno uh-huh. de los responsables de Malamud, que ese proyecto lo pueden visitar online ahora, y utiliza el mismo motor, es un engine de videojuego que es muy conocido dentro del ambiente, que es Unity. Y bueno, en breve vamos a poder estar visitando el Museo de la Memoria de Montevideo de manera virtual.
Y escuchamos que, Brian, que tiraste para hacer un beta testeo también.
Sí, ya me anoté. Son los momentos más divertidos, ¿viste? Descubrir los errores.
Claro. Y para finalizar, ya tenías una última recomendación.
Sí, quería comentarles una pieza que a mí siempre se me quedó pegada, la vi en el 2010, cuando estaba en el uh-huh. estaba encargado ahí del subte, en el Centro de Exposiciones Subte, y con Tomás Laurenzo, un artista, él es ingeniero, pero es músico, bueno, un artista muy reconocido, académico, diseñador, él ahora, bueno, estuvo en Hong Kong, ahora se fue para la Universidad de Colorado, en Boulder, un capo, el Tom. Justamente anda de visita por Uruguay, pero no lo pude enganchar para la entrevista porque se sentía un poco mal. Le mando un abrazo desde acá. Y bueno, esta instalación se llama Nibia. Y era sobrecogedor la sensación que te daba. Nibia es por Nibia Zabalzagaray, uh-huh. una historia muy conocida. La mataron a los 24 años, tenía 24 años cuando la torturaron, la mataron. Era una persona brillante con una promesa de vida increíble, todo el mundo comenta su capacidad, y bueno, recién en el 2010 se pronuncia la justicia, ¿no? Y son sentenciados Dalmau y Chalanza a 28 años de prisión por ese crimen, ¿no? Pero fue un proceso judicial súper complejo, porque primero tuvieron que cambiar la carátula porque habían dicho que se había muerto por ahorcamiento, por suicidio. Entonces hubo que cambiar primero la carátula y después, bueno, eximirlo de la ley de amnistía, etc. Fue un proceso muy, muy, muy difícil, complejo y doloroso. Y bueno, y es bastante icónico. Incluso su foto, la de Nibia, es una imagen icónica acá en Uruguay. Y bueno, uno entraba a esa instalación, una sala oscura, estaba proyectado el rostro de Nivia en la foto esta que conocemos todos, y había un encendedor, entonces uno prendía el encendedor y esa imagen se iba como entrando en combustión, de manera digital, ¿no? En la proyección, se iba prendiendo fuego. Pero a medida que lo que ya se prendía fuego se iba reconstruyendo de nuevo, o sea, el retrato nunca desaparecía. Era un ejercicio muy, muy interesante de cómo justamente el tema de la memoria, ¿no? Por más que uno la quiera quemar, la quiera enterrar, eso vuelve a surgir por diferentes lados. Nibia es una instalación, se expuso en el Centro de Exposiciones del Subte en el 2010 y después en el 2011 en el Museo de la Memoria, creo que no se mostró nunca más, estaría bueno que la pudiera Tom en algún momento. Reeditar. Para el cierre, quería cerrar con un breve extracto de música, de la música del registro de videodocumentación de Nibia. Todo esto lo pueden encontrar en el sitio en cualquier momento despegamos.com. Ahí yo voy poniendo todas las referencias para que queden en algún lado, así que incluso de los programas anteriores, ahí van a encontrar por programa todas las referencias, las cosas que se hablan, con todos los links y explicaciones que a veces no tenemos tiempo de hablar acá. Así que bueno, hasta el próximo programa y nos vamos entonces con esta música de Tatiana Kudinova y Tomás Laurenzo del 2010, música de registro de la instalación Nibia.
Excelente, Brian. Nos vemos la próxima.
Gracias.
Unirradio Udelar. Instagram, Unirradio Udelar.